Cuando vives por primera vez San Sebastián del Oeste, pueblo mágico de Jalisco, sientes como si te hubieras adentrado en un paisaje al óleo. Enclavado en la Sierra Madre Occidental, este destino se encuentra a solo 2 horas del mar. Suena maravilloso, ¿no? Soy Analine, y en este episodio te invito a explorarlo.
En Explora Jalisco compartimos las experiencias y recomendaciones únicas de quienes viven, comen, sienten y saben de nuestra tierra. Descubre cómo combinar planes innovadores y originales con la tradición y las costumbres que nos caracterizan. Esto es Explora Jalisco, el podcast.
El aroma de café recién molido nos recibe en la Quinta Mari, una finca cafetalera a 1.600 metros sobre el nivel del mar, donde principalmente se cultivan granos de arábica desde hace 5 generaciones.
Pues pasen acá hasta la plantación, lo que es el donde se recolecta el café.
Te seguimos.
Ven, pase. Aquí hay 5 hectáreas de café. Ahorita están en el proceso del corte. Aquí el proceso es orgánico, ajo, cebolla y chile cuando la planta tiene plaga. Y en la cascarita del café se hace composta y se va a un pozo donde ahí se recoge para otra vez abonar la tierra del café. Y está entre los árboles que hay aquí, son frutales más ácidos, naranja, las guacamayas, naranja, limas, aguacate, toronjo, arrayán, plátano.
Como a tantos exploradores que llegan a esta finca en el corazón de San Sebastián del Oeste, Doña Rosa nos lleva en un recorrido a la sombra de las plantas de café y las estaciones de producción.
Ajá. Sí, ya está seco. Ya pasó 22 días, 40 días, depende el sol, porque se seca sol, no hay máquina de secado. Y aquí hay mucha humedad, la altura. Entonces depende. Y ya este lo meten en una máquina que se llama la morteadora y lo truena. Entonces mi quehacer de todo el año es separar el que está limpio, la basura y el que todavía le queda, porque este tiene un granito de café más chiquito, que nosotros le decimos caracolillo, que vuelve a irse a la máquina. Esto lo hacemos todo el año. Para limpiarlo es manual, no lo hacemos con máquina, todo el año.
¿Y cuántas personas trabajan
¿lo limpio?
En esto?
Solamente mis 2 hijas y yo lo limpiamos el café este. Y bueno, pues ya cuando el café queda así, ya se va al tostador, que es esa máquina que está ahí.
Entre el sonido de sus guacamayas, nos explica el proceso a detalle. Desde que se cosechan los granos, el tostado, hasta que están listos para molerse.
Este es el tostador y ya, pues depende como tú lo quieras. Este es el café regular que andas tomando y este es el espresso.
Doña Rosa trabaja en esta finca familiar junto a sus hijas y su esposo Rafael, el penúltimo de los 21 hijos que tuvo Doña María. 21, el mismo número de tazas de café que Rafael se toma al día, según Doña Rosa.
¿Pero y si puede dormir Rafael?
Cuando no puede dormir, se levanta y se toma su taza de café caliente y él se duerme.
Además de café, en la Quinta Mari puedes comprar una gran variedad de dulces elaborados artesanalmente.
Y bueno, pues ya estos son dulces que yo preparo. Hacemos dulces. Este es un café garapiñado con miel y piloncillo.
¡Qué rico!
Este es un dulce que se llama Ponteduro, que es un café, algo muy viejo acá.
Es famosísimo.
Ajá, con semilla de maíz, calabaza y cacahuate, el garapiñado, algo que también es el pinole del maíz y la canela tostada y luego ya con azúcar. Yo le doy el sabor que yo quiero. Y bueno, algo que surgió de nuestra idea es hacer un café con el grano del cacao tostado con el café y la canela y después molido sin azúcar y sin los aceites del cacao. Está virgen el olor.
Qué rico.
No, y de sabor está buenísimo. Todo el mundo es bien llegado aquí, no se cobra ningún 5 la entrada. Lo único que les pedimos pues que consuman lo que hay, ¿verdad? Y todo el tiempo es agradable para venir. Lo único que no siempre hay los cafés es en las plantas del café. Entonces, pues es el tiempo adecuado, febrero y marzo, Para que vean, pues, el café. Yo les digo que San Sebastián no es para andar de diversión, es para descansar el alma. Yo digo. Y es para venirte a relajarte, a caminar entre las montañas, entre los cafetales. Es algo bien. Y la gente de aquí, pues, pienso que somos cordiales, ¿no? No hacemos diferencia con nadie.
Dejamos la finca cargados con una buena dotación.
Vamos a seguir explorando, sí, San Sebastián.
Ustedes sí vean, porque hay mucho que ver en San Sebastián, ¿eh? Y descubran todos los encantos que tenemos aquí en este pueblo.
Y el turismo, directa o indirectamente, ya es la actividad principal. La mayoría de gente tiene que ver con el turismo, ¿sí? Okay.
¿Tú cómo comenzaste como guía?
Yo tuve la suerte, la oportunidad de salir a estudiar. Entonces estudié turismo justamente y ya luego regresé aquí a aplicar un poco de lo que estudié, y desde hace 11 años hago esto. Entonces me gusta la vida tranquila y por eso estoy aquí.
Ricardo Chávez, fundador de Malibri, es nuestro guía en esta exploración. El pueblo fue fundado por españoles en la primera década de 1600, quienes se establecieron tras el hallazgo de minerales.
Y poco a poco el gobierno mexicano ya empezó a invitar a otras empresas, como durante el porfiriato sobre todo, que fue el mayor auge en muchos sentidos en el país. Aquí también hubo diferentes compañías mineras invirtiendo y pues llevándose los minerales de aquí, pero ya había ingleses, ya había franceses, ya había norteamericanos, ya había diferentes empresas. Y en ese tiempo ya se consolidó como un estilo así de arquitectura como lo que vemos ahora. En ese tiempo, a finales de 1800, fue el mayor auge minero que hubo aquí. Se dice que había más de 10,000 habitantes, solamente aquí en lo que ahorita es la cabecera.
Y ahora 700.
Ahora somos 700. ¿Por qué? Pues porque cuando estaba así en su máximo apogeo la minería, pues si bien era un pueblo importante, pues todo se iba, ¿no? Entonces, pues, o había mucha desigualdad, eran pocos los que tenían toda la riqueza y la mayoría eran trabajadores, y aunque ya oficialmente no había la esclavitud, pero trabajaban tal cual, ¿no? Entonces comenzó la Revolución Mexicana. Y con la revolución, a estas empresas, aunque no llegó aquí la revolución tal cual, así como que Pancho Villa o ellos anduvieron por acá, pues sí, ya no permitieron que estas empresas extranjeras se llevaran los minerales. Entonces ellos cerraron las minas o abandonaron las minas y se fueron, y como ya no volvieron, pues ya la gente se empezó a ir a otros lugares a buscar más que hacer, porque pues como hay mucho desnivel aquí, pues no se pudo hacer que agricultura o sembrar, así. Entonces pues la gente se empezó a ir, al grado en el que quedamos ahorita somos 700. Cuando yo era niño, pues éramos como algunos 500 tal vez, porque no había todavía turismo.
En el centro de San Sebastián, a pocos pasos de la Plaza Revolución Mexicana y de las antiguas casonas que se han convertido en hoteles y comercios, Ricardo nos lleva a uno de los muy peculiares atractivos del pueblo.
Lo conocemos como el calabozo. Son dos celdas. Aquella de plano, pues ahorita ya es una bodega. Conserva la estructura, básicamente es lo mismo de mediados de 1800. Las paredes de piedra cantera, un metro de anchas más o menos. La reja es antes de que hubiera soldadura, era el hierro forjado. Y pues lo más interesante es que en caso de ser necesario todavía se usa. Esta es la cárcel del pueblo.
Para conocer el San Sebastián auténtico, hay que perderse en sus callejones empedrados, prestando atención a los árboles frutales: duraznos, limas, arrayanes, faisanes, aguacates. La caminata nos hace apreciar su arquitectura: un antiguo garitón, pintorescas fachadas y los detalles de la parroquia de San Sebastián Mártir. ¿Ya estás pensando cuándo venir?
En el verano. Es muy bonito por... llueve, sí, pero disfrutar de una lluvia así en las montañas es padre. Baja las nubes, la neblina, caminas así en medio de las nubes y todo está mucho más verde. Entonces es una buena fecha. En invierno también, diciembre, cuando hace más frío, para los que les gusta el frío, está padre. Son los cielos más despejados también, ver las estrellas y eso es bonito en esas fechas, en el invierno.
Sentados en La Paz de Jardín Nebulosa, platicamos con el ingeniero Salvador Galindo, fundador del proyecto, que además de este fantástico restaurante, incluye una hacienda ubicada a 40 minutos del corazón de San Sebastián.
Pero ahí tenemos, pues, tenemos la taberna, que es donde se destila, tenemos la cervecería, tenemos el jardín botánico, tenemos el mariposario y tenemos la casa.
Nebulosa nació como una aventura personal, una casa de descanso para la familia, nos cuenta Salvador. Pero al encontrarse rodeado de una naturaleza intacta, quiso protegerla y compartirla con más personas.
Empezamos a ver que teníamos un bosque de nubes, en donde tú caminabas por el bosque y era como que si estuvieras en el paraíso, o sea, no te exagero. O sea, los árboles que ya no existen en peligro de extinción, como los podocarpus, los helechos arborescentes, las orquídeas en el estrato arbóreo, las bromelias, y dije, no, esto lo tenemos que cuidar y conservar. Y se nos ocurrió, ya haciendo un plan, dijimos, oye, pues hay que hacer algo. Y dijimos, bueno, pues a ver, ¿cómo podemos hacer un proyecto que sea sustentable para que se pueda mantener solo? Entonces me dijo mi hijo, papá, aquí se hace raicilla. Me dijo, ¿qué tal si producimos raicilla y de las ventas de la raicilla nosotros mantenemos y conservamos esto? Y yo le dije, pero ¿y dónde vendemos la raicilla? Me dijo, pues hay que hacer un restaurante en San Sebastián.
El restaurante, reconocido internacionalmente por sus prácticas sustentables, se ha convertido en un referente del pueblo mágico. Su menú representa la cocina del bosque y también está pensada para ser maridada con ninfa, su raicilla producida con agave maximiliana.
Se hizo una exploración de toda la sierra, la cocina que había en la sierra, en los pueblitos, ir con el que hacía la birria en un pueblo perdido allá, desde Villa Purificación hasta Compostela, toda la sierra recorrimos, sacamos más de 1,000 recetas de las personas que cocinaban ahí, lo que cocinaban, el venado, el jabalí, montón de cosas. Pues nuestro menú es único, ustedes lo van a ver, no lo van a volver a probar en ningún lugar. Y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo.
El menú cambia cada 6 meses, según la temporada del bosque. Incluye opciones vegetarianas y veganas, además de intensas jornadas de investigación.
Cada cierto tiempo se va a las localidades, a las comunidades, para hacer recolecta de, ya sea que la gente nos muestre nuevos ingredientes o técnicas. Hay gente que le gusta compartir todo lo que ellos hacen ahí, y con base a las técnicas, a los ingredientes que ellos utilizan, nosotros las implementamos en nuestro menú, probablemente con el mismo ingrediente, con otros ingredientes o en alguna de nuestras preparaciones tratamos de incorporar todo eso. El ingrediente, lo que nos cuenta la persona, lo que tenemos aquí, lo fusionamos y pues salen los platillos que aquí preparamos en el restaurante. También bebidas.
Al centro llegan las icónicas tostadas raspadas de maíz, insectos y flores del bosque. También un chile relleno de jabalí, una sopa de hongos y costillitas con salsa de faisán.
Todos nuestros fermentos los elaboramos aquí. Hacemos kombuchas, hidromiel, todo es elaborado aquí, vinagres, aceites que utilizamos en cada uno de nuestros platillos. Las levaduras para también nuestras masas madres para hacer nuestros panes, y elaboramos también nuestro propio yogur de kefir y nuestras propias tratamos siempre de alimentarlos para tenerlos vivos y tenerlos todo el tiempo. En la raspada de insectos que probaron, creamos los tenebrios, los gusanitos pequeños, los creamos aquí nosotros. Las hormigas, las chicatanas, las recolectamos. Y las proteínas, todas son de nuestra granja, de la granja Nebulosa. De ahí, hortalizas, lechugas, todo viene de nuestra granja.
César Alexis Mesa, encargado de cocina, también cuida que el maridaje hable de la sierra.
Todo nuestro cóctel está hecho a base de raicilla, fermentos y cervezas producidas por la marca también. Y todos los licores también los producimos aquí. Usamos ingredientes endémicos que son aquí de la zona, que no los encontramos prácticamente en ninguna otra zona. Por ejemplo, el cocuixle, que es un tipo de piña, una piñuela, que es familiar de la piña, pero su sabor es un poco más ácido que la piña, pero similares. El faisán de las costillitas que probaban por aquí, las costillas, ese también es un fruto que no muy comúnmente lo encontramos en otras partes. El capomo, un café de capomo que elaboran aquí también en las localidades, Entonces, todos esos ingredientes tratamos de meterlos tanto en nuestros alimentos como en nuestra coctelería.
Tras una comida inolvidable, como una próxima razón para volver, nos anotamos una visita al Jardín Botánico Araveri, uno de los mejores en Norteamérica y parte de la Asociación de Jardines Botánicos de México. Queremos ver el atardecer desde el sitio más espectacular que podemos encontrar en San Sebastián, el mirador del Cerro de la Bufa.
Y el nombre de la Bufa se le da porque por el sonido que hace el viento entre los árboles, cuando hace viento, como eso que se escucha, que pareciera una cascada, un río, algo así, eso es que dicen que está bufando.
Desde el centro de San Sebas, Ricardo nos lleva en su vehículo 4x4 por un camino de curvas, hasta el punto donde comienza una breve pero intensa caminata entre pinos, encinos, madroños y lechuguillas. Las panorámicas son la mejor recompensa.
Esta es una ventana a la bahía. A lo mejor se distingue un poquito más, como donde termina la montaña y ya inicia
el mar.
El mar, ajá. Las siluetas de los edificios, los hoteles. Una vista. Aquí estamos aproximados 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Ok.
Y pues en esta región, en lo que le llaman la costa sierra occidental de Jalisco, es el punto más alto. Por eso es que luego uno se agita por la altura. No es que tenga uno mala condición, es la altura.
Qué buen consuelo.
Sí, ¿verdad? Wow, esas sombras que hace el sol, se ve bonito.
Cuando llegamos al mirador, sobran las palabras. Dejamos que la vista nade entre las montañas y los rayos del sol.
Íbamos a pasar Año Nuevo a Puerto Vallarta. Y entonces a mi esposo una amiga le dijo que San Sebastián estaba muy lindo. Y pues él me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos por el lado de...? Nos vamos puebleando. Y pues llegamos aquí, cuando llegamos los dos así como que nos enamoramos fulminantemente. Conocimos un 28 de diciembre del 98, y en enero, el 9 de enero, me acuerdo muy bien, regresamos y ese día conseguimos una casa para rentar, y en marzo nos casamos y nos venimos para acá. Así, ir todo rapidísimo.
Wow, pero sí fue un amor fulminante, como dices, pues, qué maravilla. Sí,
yo sigo enamorada de eso, o sea, yo no hay un día en que no lo vea y así.
Es Margarita Macías, propietaria del Fortín de San Sebastián, un restaurante que en 2024 celebra 25 años de operación en el Pueblo Mágico. Al caer la noche, llegamos a su lugar por una bebida calientita que mezcla lo mejor de dos mundos, el choco raíz.
Es de las primeras cosas que empezamos a servir, que es chocolate con raicilla, que raicilla pues es la bebida tradicional de aquí, ¿no? Es el destilado aquí de la zona. Y entonces tenemos el choco raíz. Tenemos muchas cosas en el menú que la gente viene desde hace muchos años. La crema de cuitlacoche con vino tinto y roquefort, el pollo en tamarindo, el curry, que aquí hacemos todo, la mezcla desde las especies, el chutney. También tenemos pues varios platillos. La tarta de elote también tiene muchos años.
Además de restaurante, el Fortín tiene una tienda donde puedes comprar mermeladas, ponches y salsas caseras, pero definitivamente su especialidad es el café tostado y el sabor de sus platillos, que se comparte de generación en generación.
Nos llegaron primero las familias con hijos chicos, ¿no? Ahora esos hijos chicos ya traen a sus hijos. Y ya nos ha pasado inclusive que, claro, muy jóvenes, pero ya traen a su nieto.
Con cada sorbo de chocorraíz vamos entrando en calor y quedando listos para un sueño reparador en la tranquilidad de San Sebastián. El viaje no podía estar completo sin aventurarnos a conocer el pasado minero del Pueblo Mágico. Siguiente parada, Mina Santa Gertrudis.
Las minas aquí las dejaron de trabajar hace un poquito más de 100 años. Ya no las reabrieron, entonces pues muchas de ellas se fueron perdiendo, se colapsaron, se inundaron, etcétera. Esta, por la posición geográfica en la que se encuentra, pues se ha conservado y se recomienda visitarla ahora, es como uno de los atractivos turísticos.
La mina estuvo en operación a finales de 1800 y actualmente los turistas pueden internarse unos 80 metros caminando en línea recta.
como si son muy claustrofóbicos o así, con que voltees hacia atrás vas a ver la entrada, hay luz casi todo el camino, no está tan tenebroso. Entonces, pues si gustan pasamos, con la del celular sirve, o si no, pues aquí con esta nos vamos ayudando. En las paredes de la mina, pues de repente podemos ver una que otra arañita o algún bichito así pequeño, no hay nada venenoso, no se preocupen, igual no molestarlos tampoco. Y por el horario ahorita murciélagos no creo que veamos, pero si llegara a ver alguno rápido se va a ir hasta el fondo, no pasa nada. Todo el mundo nos preguntamos, ¿y cómo era que le hacían hace 400 años para saber dónde comenzar a trabajar las minas? Pues uno de los indicadores principales era el color que veían en la tierra o en las piedras. Aquí, por ejemplo, se ve colores rojizos. Y al ver estos colores, pues ellos ya sabían que podían sacar como cobre o ese tipo de minerales ferrosos. La plata, por ejemplo, la encontraban así en estado bruto, es negra, está oxidada. Y ya después de todo el proceso es que ya sale el color plata. Y las líneas estas, como esto que se ve aquí, esta es la veta o las venas, y eso es lo que va dando forma a la mina. Si la vena va para allá, pues hacia allá tienen que rascarle.
Durante el mayor auge minero, existieron diversas minas en las que se llevaba a cabo el proceso completo, desde extraer el metal en bruto hasta convertirlo en plata pura.
Ya casi llegamos al fondo. Cuenta la leyenda al final, ¿verdad?
¡Ay, Dios! De una vez más, a ver.
De empezar.
La leyenda ya que estemos afuera.
¿Y termina?
Pues aquí al fondo se va haciendo más pequeña, hasta que termina. Allá, lo que se ve hasta allá, pues ya no cabe una persona. Entonces, sí, yo creo que hasta aquí llegamos. Muchas de las minas dicen que, pues así como esta, están cerradas porque estas personas que trabajaban acá se fueron no porque haya terminado los minerales, sino por la cuestión de la revolución. Entonces ellos pensaban volver, por lo mismo cerraron las minas para que no se les ganaran luego. Pero como ya nunca volvieron, pues ya quedaron así.
La experiencia es ideal para ir con niños, especialmente entre los 5 y 10 años de edad, cuando su curiosidad está al máximo.
¿No íbamos a apagar todas las luces aquí? ¿A ver?
No.
Sigan la luz al final del túnel.
Ah, y si quieres conocer la leyenda de la mina Santa Gertrudis, te recomiendo agendar tu recorrido. Para complementar nuestra visita a la mina, llegamos al taller familiar Arte y Platería El Porvenir, donde Jesús Leonel Villa trabaja artesanalmente desde hace 19 años.
Originalmente, pues yo soy de Guadalajara, Jalisco. Soy tapatío y allá aprendí este oficio, pero aquí llegamos con un proyecto educativo por parte de mi esposa, de educación en línea de universidad virtual.
Aquí se crean piezas únicas de joyería con plata local y otros materiales preciosos de Jalisco, como el ópalo y la obsidiana.
En ese transcurso mi esposa dice, vamos poniendo un negocio de lo que tú sabes hacer. Entonces yo le dije, pues sabes que pues yo ya había dejado tiempo sin laborar esto, y se vámonos poniendo. Entonces, tanto ella como yo, ella me empezó a ayudar a pintar cajitas así, y, o sea, sus técnicas, ¿no? Y yo a hacer joyería, enseñé a mis dos hijos, ya mis dos hijos pues ya crecieron y terminaron su carrera.
Ahora, junto a su hija, Jesús crea piezas en este taller, dando gusto a los viajeros nacionales y extranjeros que con frecuencia, como una escapada, llegan desde Puerto Vallarta. Todo principio tiene un fin, y el de esta exploración ha llegado.
Muchísimas gracias por recibirnos, por este día tan maravilloso que tuvimos en San Sebastián del Oeste, por enseñarnos el Cerro de la Bufa, por llevarnos a probar raicilla, por llevarnos a comer delicioso. Muchas gracias de verdad, y estamos seguros que muchas personas van a querer visitar este pueblo.
No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un gusto siempre recibir a personas interesadas en conocer el verdadero San Sebastián del Oeste, y pues para mí es un gusto y es un honor atenderlos y pues invitándolos a que nos visiten y conozcan San Sebastián.
Y muy seguramente volveremos. Por lo pronto, vamos a seguir explorando otras maravillas de nuestro estado. Te invito a escuchar nuestros episodios y descubrir cuál Jalisco quieres conocer.